A todas y todos, buenas tardes. Gracias por estar acá. Qué felicidad encontrarnos para conversar sobre los podcasts, su evolución, los 20 años que estamos celebrando los podcasts en Colombia y tener a Alejandro y Alejandra, que son personas que han tenido una larga trayectoria, Ale 1 y Ale 2, que tienen una larga trayectoria alrededor de la realización de productos sonoros, de podcasts, y de procesos pedagógicos alrededor del podcast y la musicalización desde la docencia, pues será bastante enriquecedor.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
Alejandra y Alejandro, ¿cómo están?
Hola María José, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos a esta celebración, que también es un poco la celebración del podcast en el mundo, en esta casa de la imaginación, que también es lo que hace el sonido, permitirnos imaginar. Entonces, muy contenta de estar aquí con Alejo y contigo y con todas ustedes.
Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que en el futuro nos van a escuchar, porque esto está siendo grabado, mejor dicho, estamos haciendo un podcast en estos momentos, así que el ruido que hagan, los aplausos y al final, o en el momento en que ustedes crean conveniente, la cucharada que quieran darle a la conversación también hará parte de este evento de realización que estamos compartiendo. Muchas gracias por estar con nosotros, a las personas que están acá, pues por supuesto en el público, y también es celebrar un poco, Alejam, lo que de alguna manera veníamos haciendo desde hace un montón de años y que ahora llega como al mainstream y a la goma y a la moda y nos tiene aquí sentados pues como robando un poquitico de shampoo.
Bueno, y pensar en el podcast, hablar del podcast, yo creo que para nadie es ajeno la relación que tiene también con la radio. Digamos que la radio es como ese primer lugar al que vamos cuando pensamos en la compañía que nos han hecho las historias narradas a través de productos sonoros. Y luego de la radio, estos dispositivos móviles que nos permiten ya llevarlo a cualquier parte, de pronto el iPad o los Walkman, que permiten ya caminar con esta compañía sonora. Y para iniciar la conversación, pues yo dije podcast, ¿de dónde venía? Y precisamente viene del iPod y broadcast, que es como la difusión. Entonces, esta mezcla entre iPod, que es el dispositivo móvil, esta posibilidad de ir a cualquier lugar con estas historias, y la difusión es lo que hace esta palabra podcast. Para comenzar, esta tarde tenemos varias sorpresas que son emotivas. Yo creo que cuando uno habla de podcast y de radio, habla también de nostalgia, y hay unos podcasters que nos tienen algo para decir. Entonces vamos a empezar con el primero de ellos, para que escuchemos.
De Mujeres es un podcast que narra las historias de mujeres que están transformando el mundo con sus acciones y sus logros. En este espacio hablamos sobre los temas más relevantes para nosotras porque nos impactan tanto a nivel mundial como local. Una tendencia que me ha llamado mucho la atención en cuanto a los podcasts se refiere a la producción de contenido gracias al uso inteligente de tecnología como Spotify, por podcasters, herramientas fáciles e intuitivas donde prevalece el contar buenas historias haciéndolo a través de la transmedia. Además, valoro muchísimo la posibilidad de interactuar con nuestros oyentes permitiéndole compartir sus opiniones y experiencias únicas, y eso me ha parecido algo que democratiza muchísimo la creación de contenido y también el acceso a toda la información.
Mi nombre es Mauricio Romero Figueroa, yo soy el director del podcast Gente que hace cine y también de la productora Gente que en Bogotá, desde la cual producimos podcast como Gente que monta bici, Gente que lee cuentos, Relatos sonoros de la montaña, Mundo Camper 100% y pues el que lleva más tiempo con nosotros, cinco años, Gente que hace cine, donde entrevistamos a personas que se dedican a hacer cine en Colombia y Latinoamérica. Soy un convencido de la importancia del formato de audio y de la maravilla que significa la experiencia sonora para el ser humano. El podcast tiene una particularidad y es que se acerca realmente a las personas, te habla al oído de las personas. También me parece maravilloso el formato porque le ha dado espacio a millones de voces que no cabían, por ejemplo, en el medio de la radio. Voces que no son impostadas, voces que son naturales, voces con diferentes acentos, con diferentes lugares culturales y sociales, y eso es absolutamente maravilloso para rescatar en el podcast.
Hola, soy Laura Bate González. Soy podcastera, varios me conocen por ser fundadora del Café Podcastero, una comunidad para el podcast en Colombia. Otras personas me conocen por mi participación en Radiónica, en la dirección del departamento de podcast. Otras personas me conocen por mi trabajo en Radio Online, la Superestación 88.9, Javeriana Estéreo. Pero el proyecto que más me gusta es Viajes Inmóviles. Es mi podcast personal, lo empecé a hacer en la pandemia. Y es una visita a los lugares que yo he recorrido a través de ambientes sonoros que he grabado en distintos lugares del mundo. Cada episodio es una reflexión de un espacio y un lugar con quien lo escucha, y cada episodio también es la creación de un recuerdo compartido. He estado en el podcast desde el 2018 y he podido ver distintos momentos de la industria, desde un momento donde cada quien tenía que poner programación en código para entender cómo publicar un show, hasta cerrar grandes tratos y grandes series como Canción Exploder y Uribe Acorralado. Yo creo que la industria del audio en este momento está pasando por un momento de conglomeración, donde estamos preguntándonos sobre la sostenibilidad del formato, sobre cómo podemos tener un balance de calidad y de cantidad, y sobre cómo tener una comunidad puede hacer toda la diferencia. Yo siento que tener a alguien que te da la mano y está en las mismas dudas que tú o va un poquito adelante siempre hace la diferencia.
Mi nombre es Caterine Jaramillo González, soy estudiante de periodismo de los últimos semestres de la Universidad de Antioquia. Hago parte del equipo de Hablando, un podcast creado en el pregrado con la intención de conversar las noticias y analizarlas. Frente a que el podcast en sí lleve 20 años, creo que es algo que me ha dado a mí como la oportunidad de contar historias a través de los sonidos, y valoro mucho que lo auditivo haya llegado hasta este punto de versatilidad, de poder conectar, digamos, personas de maneras inesperadas y derribando barreras no solamente geográficas, sino también culturales, porque a la final el podcast termina siendo eso, un lenguaje que nos conecta, porque puede que no sepamos cuál es ese idioma, pero hay sonidos que son universales, y eso es lo bonito del podcast también.
Yo creo que hay una gran riqueza cuando vivimos transición de cosas, cuando tenemos la oportunidad de haber vivido, no sé, algunas personas sin internet y la llegada del internet, atravesar la radio y la llegada del podcast. Empecemos por ahí desde la experiencia personal de cada uno. Aleja, cuéntanos cómo es esta llegada del podcast en tu vida y cómo fue tu aproximación a él, desde el disfrute como una oyente más, pero también como una profesional que trabaja con productos sonoros.
Bueno, yo creo que lo veníamos hablando un poco con Alejo antes de empezar, cuando veníamos para acá, porque es algo que hemos hecho durante muchos años. Yo empecé a hacer radio en el año 98, más o menos, en una emisora cultural, que era Radio Bolivariana, que es Radio Bolivariana, que justamente está de aniversario por estos días. Y lo que hacíamos ahí era eso, también lo que se hace desde la emisora de la Universidad de Antioquia, que son emisoras culturales, y son programas que se hacen con tiempo, que podemos investigar, que no tenemos que estar en el día a día de esa radio generalista de las noticias y de lo que ha pasado en la última hora. Y yo creo que fue muy natural esa llegada al podcast, como en la producción, incluso hablábamos de que ya habíamos hecho podcast y no lo sabíamos en su momento, porque todavía no aparecía la palabra, tampoco no aparecía el nombre, pero sí grabábamos audios y creábamos series que se grababan en un CD y se podían repartir y se podían escuchar en la casa en cualquier momento, ¿cierto? Y ya después empezamos a escuchar, yo empecé a escuchar podcast por allá, no sé, un tío de mi novio nos regaló unos iPod, no sé si fue en el 2004, en el año 2004 o 2005, decíamos, ¿qué hacemos con esto? Entonces empezamos a meter música, y después nos dimos cuenta de que se podían descargar ahí también programas de radio. Entonces los primeros fueron mucho programas de radio que se montaban en internet y que los podíamos escuchar en cualquier momento por fuera de los horarios de estudio, de trabajo. Y entonces así fue siendo, pues se fue dando una cosa muy natural de empezar a escucharlos y de poderlos guardar y de poderlos disfrutar en otros momentos, incluso compartir, como mira lo que escuché y repetirlo, que era pues una cosa maravillosa distinta a la radio que cuando pasaba ya no volvía. Entonces, eso fue un cambio muy natural también, y que ya después nos permitió descubrir cómo se va evolucionando en las formas de hacerlo, de compartirlo. Entonces ya van apareciendo todas estas plataformas como las que conocemos hoy en día, como Spotify, como Apple Podcast, no sé, pero se va dando, y es muy, muy bonito ver como todos esos cambios y todas esas cosas nuevas que van llegando y que todos podemos disfrutar y también podemos crear.
Básicamente lo mismo, ¿cierto? Sí, por dos, gracias. Y agregando que un poquitico más geek, pues yo he sido toda la vida muy rockero, y por escuchar tanta música llegué a las emisoras culturales, y yo comencé mi formación profesional en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la competencia Bolivariana FM. Y en 2003, pues ya la emisora hacía podcast sin que existiera la palabra todavía, por lo menos no enunciada de manera clara y con la tecnología tan disponible como la tenemos hoy. Pero antes de eso, en la adolescencia, cuando llegó internet, comenzando a descargar los primeros MP3, uno descargaba los documentales sonoros de las bandas que hacían en la radio universitaria y en la BBC de Londres. Y escuchando esos documentales sonoros de las bandas, ya vos estabas escuchando podcast, porque pues las mismas bandas las disponían, y pues uno MP3iando empezó a escuchar esas formas de narrar tan bacanas que tenía la radio universitaria en otras partes del mundo. Y bueno, recuerdo muy claramente la primera vez que escuché la palabra podcast. Estaba en un encuentro del MD, creo que era el MD11, que en uno de los invitados de ese encuentro, que lo hacía el Museo de Antioquia con diferentes organizaciones aquí en Medellín, vino Radio Ambulante, y Radio Ambulante estaba promocionando su forma de hacer radio y ya comenzaban a hablar de podcast, y pues me tocó ver algo con Radio Ambulante en Medellín, y desde entonces pues hasta hoy, hasta estar conversando con ustedes acá.
Voy a tirar como del hilito que los dos dan para continuar la conversación, y es con esto de cosas que estaban ocurriendo y no tenían todavía una forma de nombrarse, y es que si bien en Fiesta del Libro estamos celebrando los libros, esta tradición oral, escrita, y que el lenguaje es riquísimo, también limita mucho, porque a veces uno siente cosas que no sabe qué palabra ponerle y de pronto la palabra no existe, y tratamos de ubicarla en uno de los lugares conocidos. Entonces, qué lindo eso de pensar que ya se hacía podcast sin saberlo.
Y Alejo MP3iaba.
Un verbo maravilloso. Yo MP3eo, tú MP3eas. Y también con lo que decía Aleja, que ya empezaba esto a darnos como pistas de esas bondades o diferencias del podcast y la radio. También cuántos de nosotros no grabamos la música que nos gustaba dándole rec rápidamente, y cuántos no nos quedábamos aburridos porque sonaba la promoción o la publicidad en la mitad. Mire, por acá atrás todos asienten con la cabeza. Y luego nos tocaba escuchar también pues la publicidad de esas canciones que tanto nos gustaban de la radio. Entonces, con esta, tirando de ese hilo que nos diste, Aleja, hablemos un poquito de esas diferencias, digamos que de la radio, que es el lugar más común para comparar el podcast. ¿Cuáles son esas virtudes que vemos en estas plataformas del podcast a diferencia de la radio, sabiendo que ambos han vivido esas dos transformaciones?
Las diferencias, pues es que yo lo veo también como la producción sonora como mirándose al espejo, ¿cierto? Entonces, por un lado está la radio, que es con esa velocidad del día a día, del minuto a minuto, las características que siempre nos enseñaban a quienes estudiábamos comunicación, de la inmediatez de la radio. Y entonces cuando, sobre todo antes de que existiera internet, pues cuando ocurría algo, lo primero que hacíamos era prender la radio a ver qué era lo que había pasado, porque mientras llegaba al periódico o a la televisión, pues era difícil. Y por el otro lado, en el otro lado del espejo está, y muy similar en el intermedio, lo que hablaba ahorita de la radio cultural, esa pausa, esa posibilidad de pensar, de jugar un poquito con, más con el sonido, con las voces de varias personas. Hoy lo estamos haciendo acá, que tenemos voces de invitados que nos llegan por las ondas, pero también una de ellas está por aquí, que es invitada virtual y presencial.
Va a salir dos veces,
que podría estar por aquí también con nosotros. Y esa parte de la pausa, de poder preparar bastante lo que yo quiero decir, de no tener que ir con las agendas informativas, por ejemplo, sino que yo puedo crear un espacio en el que meto al oyente en algo que a mí me interesa, pero que también le puede interesar a esa persona que está escuchando. Y creo que eso del podcast es maravilloso también, que lo hereda un poquito de esa radio cultural, pero también empieza a buscar otras maneras, esas características, que, pues esas diferencias que decías también, es que se puede conjugar con muchos otros medios y otros tipos de productos. Entonces ya no solo pienso en cómo se va a escuchar, sino en cómo se va a ver, en qué es lo que voy a decir, en qué es lo que voy a mostrarle a la gente o a las personas que nos escuchan para engancharlo y que quiera escucharme, y cómo lo puedo compartir también con fotografías o con algunos videos o con jugar muchísimo con otros medios. Y creo que eso el podcast lo permite, a diferencia, digamos, de la radio, que a veces busca también hacerlo, pero creo que el podcast lo hace de manera muy única también en este caso cuando hablamos de la producción sonora. Alejo.
Pues yo complementaría dos, y una tiene que ver con la temporalidad que nos ofrece el podcast, ¿cierto? Nosotros en el mundo tenemos hoy un contexto que es bastante claro. La radio, que intenta llevar sus contenidos a los podcasts y lo que hace es copy-paste, que en algunos contextos se le conoce como remediación, y vos agradeces eso cuando vos seguís un programa de radio. Por ejemplo, a mí que me gusta mucho escuchar a Peláez y de Francisco en la W, cuando no tengo tiempo de escucharlo en la emisión diaria de 1 a 3 de la tarde, pues en la tarde lo escucho, pero si lo escucho 2 días después ya no tiene sentido. Mientras que yo me puedo escuchar un episodio de la temporada 3 de Las Raras Podcast hoy, y fue grabado hace 4 años, y esa temporalidad me sigue funcionando. Y yo creo que eso es un logro fundamental de los podcasts, hacer que las historias sean imperecederas. No quiere decir que todos los podcasts sean atemporales. Y el otro, que es el que más me gusta de todos, es el que nos permite a la gran mayoría hacer podcasts, y es la no solemnidad de las voces de quienes hacen locución en los podcasts. En la radio cultural, Aleja lo decía, o sea, necesitábamos la voz de Don Iván, la voz de Aleja. Yo no soy locutor, pero a veces suena. Pero el podcast hace que los locutores podamos ser más chirretes, ¿me entendés? Y eso es muy bacano y nos da ánimo, porque cualquiera siente que lo puede hacer. Entonces esas son las dos diferencias que yo pues complementaría con lo que dice Aleja, y estoy totalmente de acuerdo.
Alejo, los podcasts, bueno, si bien la radio ya tenía, digamos, que unas audiencias, digamos que solo existieran la radio como aparato, ciertas frecuencias que sintonizar, digamos que le daban a uno un margen de maniobra para elegir más limitado, y se creaban comunidades de alguna manera con una suerte de imposición, en el sentido de que existen estas 4, son compañía, y las personas tienen 4 para elegir. Hoy, con la diversidad de voces que vos decís, en las plataformas que hay más posibilidades de poner otro tipo de contenidos, ¿cómo crees tú, Alejandro, que han cambiado esas audiencias? ¿Cómo se han, cómo hoy se relacionan las comunidades de oyentes con los podcasts? ¿Cuáles son los cambios que ves ahí y qué te parece interesante de eso?
Ya me tocó la pregunta difícil. Bueno, no, yo creo que lo fundamental es que, así como en el teatro, a veces algunas apuestas en la escena rompen la cuarta pared para conectar con el público, el podcast llegó de una rompiendo como el vidrio de la cabina y diciéndole al mundo: usted está acá, pero también está allá, todos somos consumidores, pero al mismo tiempo todos somos prosumidores. Ahorita, pues, fuera de la conversación, vos utilizaste esa palabra, y yo creo que el asunto de los prosumidores es súper importante cuando vos sos escucha, pero al mismo tiempo sos realizador. En cambio, en la radio tradicional, llegar a la radio era imposible. Inclusive hoy vos escuchás a Julito No Me Cuelgues, y es: Julito, tengo una denuncia. Ay, no, ese no es el tema del día. Adiós, pasemos al tema del día. Entonces ahí el cultivo de la audiencia es un cultivo a veces muy tirano. No solamente porque, hablando en cuestiones de la expropiación, no hay nada más expropiado en Colombia que el espectro electromagnético, ¿cierto? Lo tienen hace mucho rato, a pesar de que tenemos una ley antimonopolios para que justamente no monopolicen el espectro electromagnético, pues son las grandes cadenas los que tienen cooptado de múltiples maneras y bastante cuestionables ese espectro, y los podcasts, en cambio, de entrada rompen y comienzan a contactar directamente a los usuarios, aprovechándose de los desarrollos desde la web 2.0 hasta donde estemos hoy. Diego Agudelo nos dirá en cuál web estaremos hoy, pero pues con los comentarios, con las posibilidades de mandar notas de voz, con eventos como estos, en donde el encuentro con la audiencia es totalmente directo. Y sobre todo hay una cosa que los podcasteros están haciendo que a mí me parece muy acertada, y es que le están preguntando a la gente qué historias quieren que se cuenten, o inclusive, como hace Radioambulante a veces, van y cuentan historias con sus audiencias y eso hace que la gente se integre cada vez más. Aquí hay que hacer una aclaración, eso no se lo inventaron los podcasters, eso lo vienen haciendo los medios digitales desde hace más rato, pero si alguien lo ha venido logrando, construyendo audiencias y construyendo comunidades de manera muy clara, son las personas que vienen trabajando en el formato.
Alejandra, los podcasts, digamos que permiten ser, pues digamos que la radio puede llegar a ser más generalista en tanto temáticas, los podcasts van permitiendo también una profundidad en ciertos temas de quienes los proponen. Hablemos un poco de la narrativa. ¿Crees que en estos 20 años del podcast, desde su nacimiento, bueno, estamos hablando de los 20 años del podcast en Colombia, lleva un poco más de años en otros lugares del mundo, pero puntualmente los 20 años en Colombia, desde su nacimiento, ¿ha habido alguna evolución en la narrativa en cómo se han presentado? ¿Cuál sientes que han sido esos como cambios entre los primeros podcasts y los más recientes?
Y Alejo se quejaba.
De la pregunta.
Pues te puedo responder la anterior.
Puedes complementar la anterior también.
Mentiras, con la anterior, que quería decir algo también, es que nos permiten viajar, ¿cierto? A las audiencias, como audiencia nos permite viajar. Claro, nosotros antes podíamos con la onda corta escuchar algunas emisoras pues, que venían de afuera, y a veces en algunas emisoras también nos ponían la BBC, pedacitos de la BBC, pero acá yo puedo encontrar contenidos de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y encontrar más bien como esas audiencias con las que me identifico, esas personas con las que me identifico porque el contenido me parece interesante. Entonces, eso me parece muy bonito también de las audiencias en el podcast, que cuando uno escucha, por ejemplo, podcast de Colombia y ve cómo los promocionan en redes y encuentra que hay un oyente de no necesariamente colombiano, sino que escucha desde tal parte y que se enteró de algo que ocurría aquí, de una historia que pasaba aquí, porque apareció ese podcast y eso me parece pues maravilloso. Y con respecto a las narrativas, pues es que yo creo que siempre las personas que crean contenidos y siempre todos estamos buscando formas diferentes de narrar, como pasó con la radio misma o con el periodismo en general, yo creo que sí iban cambiando y íbamos encontrando diferentes maneras de hacerlo y combinándolas con otras que ya existían. Entonces hoy, por ejemplo, vemos podcasts como este, pues que hacen unas transmisiones o unas emisiones en vivo y las acompañan con imágenes y entonces es el podcast, pero está en vivo, entonces se mezcla con el teatro de alguna forma, jugar con eso. Yo creo que hay muchas maneras de narrar y que sí se va experimentando cada vez más porque también queremos diferenciarnos y encontrar entre tantas posibilidades de podcast que hay cada vez más. Hace un ratito nos decías, ¿cuántos eran?
Que para el 2026 se esperan 975 millones de usuarios de podcast.
¿Y cuántos podcasts? Pues porque ¿cuántos salen cada día? Muchísimo, ¿cierto? Y podemos encontrar millones de podcasts de distintas formas. Entonces sí tenemos que encontrar esas narrativas. Y creo que sí, al principio pues podía ser un poco más, voy a hacer una crónica, voy a hacer un reportaje, voy a hacer una entrevista, una conversación, pero cada vez se está buscando más y entonces miramos que hacemos una ficción, pero entonces metámosle un sonido binaural para que podamos estar mucho más metidos en la historia. Y acá creamos el personaje y lo ponemos y transmedializamos esa historia y la sacamos por otros lados. Sí hay una evolución, porque también evolucionamos en las posibilidades de creación de contenido, de gente que está haciendo contenido muy creativa. Entonces también hay cada vez más personas haciendo ese tipo de cosas y experimentando. Sí ha evolucionado. Alejo.
No, yo creo que realmente lo que ha favorecido mucho el podcast es la posibilidad de la hibridación, ¿cierto? No solamente en términos de los géneros, sino también en asuntos de las estructuras narrativas. Muchas vienen del cine, otras vienen del teatro. Yo creo que el primer podcast, que si no estoy mal, bueno, el primer gran podcast así de audiencia mundial, que es de This American Life, lo hacían con actos del teatro. Y hoy vos te puedes encontrar proyectos que hibridan la crónica con el reportaje, la columna de opinión con el poema, o el formato tradicional de un noticiero con segmentos de debate.
Ahora que estás hablando de This American Life, me acordé de una presentación que ellos hicieron en un teatro, pero entonces de una de sus historias hicieron un musical, después de otra hicieron una ópera. O sea, historias que habían contado ahí fueron cambiándolas, que es también súper interesante.
Sí, yo creo que ahí es un asunto, digamos, muy parecido al cine. Te puedes encontrar películas con estructuras narrativas diferentes, como los colores, y como el podcast, insisto, no es tan solemne y tan cerrado como la radio, puede cogerlo todo y hacer esa hibridación, y yo creo que ahí está la palabra clave para contestar a tu pregunta.
Ahorita cuando vos hablabas de, ¿cuál fue la palabra que usaste? Como un neor en la voz. Ah, chirrete.
Ah, sí, total.
Chirrete.
Neor, wow.
Un neor, un chirrete. Me resulta muy interesante también lo que ha hecho, por ejemplo, WhatsApp y esta posibilidad de mandar notas de voz. Y es como la exploración con nuestra propia voz como un canal de comunicación. O sea, está la escrita, pero la voz, como yo creo que todos nos ha pasado que queremos mandar una nota de voz. A ver, dicho, alza la mano quien no ha escuchado una nota de voz que haya grabado a sí misma. Yo creo que todos hemos hecho eso por querer saber cómo nos escuchamos. Y a mí me parece que hay una conciencia muy bonita que lo ha dado, por ejemplo, WhatsApp. Y que ahí también nos pone el reto narrativo. Muchas veces uno dice, no puedo mandar esto tan largo. Si es para una reunión o si es de trabajo, ¿cómo mandar esto de 3 minutos? Pues no, hay gente que no tiene límites. Sin miedo a nada, mandan cosas de 4 minutos.
Y nos sacaron un sticker, el de disponible sube, en Spotify.
Súbelo pues a Spotify. Pero hay gente que sin miedo al éxito manda de 5 minutos. Pero nos ha puesto una relación con la voz, con cómo cuento historias, un nivel de conciencia muy bacano que habla también de este prosumidor y esta forma de ser todos podcasters de unas maneras muy, digamos, cotidianas. Ya pasamos un poco por la historia del podcast, que nos parecía importante como hacer esta línea de tiempo o entendimiento un poco de dónde venía y las narrativas y los formatos. Hablemos un poco de la actualidad. Ahorita, antes de entrar, les decía que cuál era el top 5 de podcast hoy en Spotify. Hablaremos, sabemos que existen muchas más plataformas, creemos que Spotify es una de las que más conocemos todos. Entonces, tomamos el top 5 de esas y nos sorprendió que, pues, no, nos sorprendió y no, que una, el primero es uno de Santiago Alarcón, a propósito de entrevistas, es decir, querer saber de la vida del otro, que alguien medie por conocer un poco del otro, que es como un poco el formato tradicional de televisión que ya conocemos. Y los otros tres vienen asuntos de espirituales. Había uno de espiritualidad, otro de psiquiatría y son asuntos de salud mental y otro de bienestar. ¿Cómo lo que más escuchamos habla de lo que somos como sociedades también?
Me parece muy bacano que me hagas esa pregunta porque realmente yo tengo que decir que soy fan de Meterse al Rancho, que es un podcast de la no ficción, que están en los originals de Spotify, pero Spotify no le da créditos a la no ficción. Y eso es una cosa bastante compleja, inclusive diciéndolo aquí con ciertas cercanías con Spotify. Pero me alegra mucho que un podcast como el de Santiago Alarcón esté de primero hoy por los temas que está tocando. Él es un gran entrevistador. Las buenas conversaciones, esa es una pelea que yo tengo con algunos colegas periodistas que también hacen podcast, también son una historia. Porque la principal crítica que le hacen a los podcasteros es, ay, es que todo el mundo graba una conversación, pero haga pues una buena conversación, que durante 1 o 2 horas, como lo hace Santiago Alarcón, te mantenga conectado desde el episodio 1 con Andrés Parra hasta el último, que es con una espiritista. Es un man que tiene la capacidad de conversar muy bien, pero además tiene una producción sonora bastante impecable que hacen en la casa productora que mencioné ahorita. Reitero, la no ficción, me parece que hay que darle el crédito siempre, ya que la casa que lo divulga no tiene la posibilidad de hacerlo dentro de sus acuerdos y negocios, y por la cual muchos podcasteros en el mundo comienzan a disgustarse con esta gran casa. Y me siento muy feliz porque los temas que trata Santiago Alarcón, sobre todo, por ejemplo, cuando se mete a hablar con un neurocientífico sobre cómo la psilocibina está cambiando hoy los tratamientos o las terapias de digamos, de salud mental en el mundo, en un país en donde hablar de consumo de sustancias es bastante complejo. Cuando te pone a hablar sobre los procesos de paz, cuando te pone a hablar sobre esas cosas que a nosotros como sociedad no nos gusta y eso está de primero, dice que el país se está, digamos, preparando para hablar esos temas que no nos gustaban porque nos incomodaban, pero está cambiando, ¿cierto? Cuando vos mirás un poquitico la evolución del chart de los podcasts, ves ese cambio. Pero además, cuando vos ves semana a semana los charts, no por show, sino por episodio, también sentís mucho más el cambio. Ahorita antes de venir miré, y el podcast más escuchado hoy en Colombia es el podcast de María Jimena Duzán, el episodio de María Jimena Duzán, que no me acuerdo cómo se titula, pero que su premisa es la academia no raja a Petro, ¿cierto? Pues sí, y lo difícil que es hablar de Petro o lo difícil que es que alguien diga que a un gobierno le está yendo bien. Entonces, estamos hablando de política, estamos hablando del poliamor, estamos hablando de temas incómodos y vamos evolucionando. Pero eso está pasando este año. un año atrás, 2 años atrás, 10 años atrás, eran las cosas baladíes. Era reírnos por reírnos y replicar lo que hacían en los programas mañaneros de la radio de escojamos un tema del día, nuestro primer beso, y era hablar de nuestro primer beso y al otro día, el día que me espantaron. Y nunca tocábamos los temas cruciales que nosotros como sociedad deberíamos estar escuchando y que ahora estos podcasts están tratando. Algunos no son muy famosos, pero se están haciendo podcasts muy complejos en Medellín y en Bogotá que nos tienen pensando sobre esos asuntos. Lo que pasa es que todavía no tienen la gran audiencia, y con eso creo que cierro la respuesta, que se va haciendo larga.
De lo que dices, pues todo está muy bacano, pero recojo dos cosas muy valiosas, y es uno, la audacia de las audiencias, y es esta posibilidad de también salirnos de lo que nos presentan los medios tradicionales, que como bien lo decías ahorita, por más abiertos o independencia que quisieran tener, la consecución de recursos a veces no lo permite y siempre van a haber unos sesgos políticos mucho más marcados. Entonces, esa posibilidad de acceder a información, digamos, de fuentes distintas como María Jimena Duzán, y como otros podcasts, otros tantos podcasts que hacen denuncias y hacen procesos de investigación crítica, ¿no? Crea audiencias más audaces, entonces buenísimo. Y lo otro es que al pensar que los otros 3 del top 5 son de espiritualidad y salud mental, pensaría uno que se mantiene esta como complicidad de la radio, que es sentirme acompañado, pero con una ventaja, y es sentirme acompañado del tema que quiero, necesito consultar. Y pensar que hoy la salud mental es un tema que podemos conversar con mayor tranquilidad, más apertura, pero que no ha sido un tema con muchos paradigmas. Y saber que hoy en Colombia, porque insisto, esto fue de Colombia, que ha sido también una sociedad más, digamos, tradicional, donde hablar de esos temas es más complejo, sea los temas que está escuchando, habla de esas nuevas aperturas muy bacanas de los oyentes y de nosotros.
Bueno, yo quiero hacer una claridad porque también estaba teniendo una imprecisión. Durante muchos años, de todas maneras, había una persona que venía poniendo temas de manera muy importantes en la agenda y lo sigue haciendo, y todavía sigue siendo un show que es supremamente famoso. Lo hizo primero en la radio y lo llevó al podcast, y es Diana Uribe FM.
Que está en el número 11.
Sí, y está ahí en los primeros temas y viene enseñando la historia de una manera muy a lo Diana Uribe, que muchos centros académicos pues la critican, pero realmente cuando vos escuchás el trabajo de María Jimena Duzán, perdón, de Diana Uribe, lo agradeces, porque pues si algo necesita este país es conocer sobre la historia, y ella logró mantenerse y pisó muchas incomodidades y causó muchas incomodidades, y por eso ya no está en Caracol, por ejemplo, y ahora está rompiéndola desde su nueva forma, gracias a que existe la Radio Nacional de Colombia, que de alguna manera se ha sabido mantener independiente pese a los cambios de gobierno, y ahora es uno de los centros que más promueve el podcast en Colombia, tiene un festival, y bueno, pues hay que agradecerle a Diana Uribe, no quería pues ser injusto con ella.
Además que...
con la audiencia que la venía escuchando.
Además que si muchas de las cosas que ya había hecho antes de la llegada del podcast se remastericen o se suban, quiere decir que era una de las primeras podcasters de Colombia.
Total.
Y de las que sí que tenía una audiencia bastante enganchada y mostró una forma distinta de contar historias.
Hola a todas y todos los que están escuchando. Yo soy Tatiana Duque de Los Huevos Revueltos con Política. Es un podcast que hacemos acá en La Silla Vacía con las y los periodistas de La Silla, con colegas, aliadas y expertas de otras regiones y otros medios del país, también de algunas organizaciones civiles y pues todas las personas que se quieran sumar para abrir la conversación diaria sobre política y procesos electorales acá en Colombia. Yo he sido una afortunada, la verdad, porque he visto el crecimiento de la comunidad podcastera al principio desde la barrera y ahora como parte de ella. Y en Colombia lo que necesitamos para seguir creciendo son más voces, más acentos. Al principio lo fuerte de la comunidad podcastera pues se hizo y se hace desde un par de barrios acá en Bogotá, pero yo estoy segura que espacios como este que ustedes están armando, así en comunidad, con democracia, apertura de la información y la generosidad de transmitir y de recibir conocimiento, podemos escuchar más voces, más historias, más visiones y, de nuevo, más acentos. Que no sea la voz del locutor de radio solamente, que no sea solo que hablemos de noticias, sino que contemos historias y hacer un archivo sonoro de cómo es nuestro país, cómo suena y cómo lo recordamos y nos retratamos también.
Soy Santiago Rivas, soy miembro de Presunto Podcast, artista convertido en periodista, más bien en editorialista, y soy además el director de contenidos sonoros de Canal Capital o Capital Sistema de Comunicación Pública. Creo que el podcast ha venido posicionándose poco a poco gracias a una serie de virtudes que muchas lecciones traen o deberían traer a nuestra vida moderna y la manera en que nosotros consumimos contenidos. Para empezar, el podcast es un medio de comunicación barato, es un medio de comunicación que puede hacerse sin muchos rodimentos, sin pagar plata casi, y poniendo atención sobre todo a contenidos, a los puntos cruciales de lo que significa el ejercicio comunicativo. Hacer buenas preguntas, tener buenas conversaciones, cuidar la voz. Pero incluso las personas que no tienen una dicción absolutamente perfecta, o gente que no tiene voz de locutor, puede hacer podcast no solamente de manera sostenible o viable, sino incluso mucho mejor de lo que cualquier personalidad de la radio podría hacer. Es un medio y es un formato que poco a poco se ha ido desligando de la comunicación convencional, pero sobre todo, y creo que esto es lo más importante, es un medio que privilegia la atención. Es un formato en el que quien está oyendo lo está haciendo porque quiere, obviamente porque esté lavando platos o porque esté trotando, pero sí teje muy rápidamente una relación de intimidad con la persona que está escuchando. Y pues bueno, 20 años, que vengan muchísimos más.
Hola, estoy hablando a ti. Sí, a ti que te regalaste el tiempo de venir a este evento, de abrir tus oídos y escuchar. El audio es apasionante. El audio nos permite, como profesionales de la comunicación, a muchos, aprender a escribir para que la gente imagine, aprender a escribir para el oído. En esos 20 años del podcast, creo que lo que se nos presenta son muchos retos. Y la evolución que se ha dado es muy linda desde lo que conocíamos como radio netamente análoga cuando migramos a la radio por internet. Y esto solo es una oportunidad para que todos podamos tener voz. El podcast es una oportunidad de democratizar más la comunicación. Así que tú sí, quien me está escuchando, ya saben. Tienen un canal para amplificar su voz. Soy Marcela Díaz, divulgadora de podcast, y les deseo momentos sonoros memorables.
Yo soy Nelson Mata Colorado, periodista, actor y dramaturgo de la ciudad de Medellín y creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo del periódico El Colombiano. Es un producto periodístico narrado con el estilo de la crónica periodística y con la ambientación sonora de las radionovelas de antaño. Básicamente se trata de narrar los expedientes más macabros y de alto impacto que han ocurrido en Medellín, Antioquia y Colombia. Frente a los 20 años del podcast, yo quisiera decir varias cosas. Primero es que una de las importancias del podcast es que ha permitido reconectar a dos generaciones distintas desde el ámbito de lo sonoro, es decir, a las nuevas generaciones que navegan en internet y descubren este tipo de productos. Pero también está el alcance de las viejas generaciones que se criaron con la radio en el siglo XX y particularmente con los radionoticieros y las radionovelas. El podcast ha permitido el encuentro de estas dos generaciones a través del sonido. Adicionalmente, creo que el podcast ha permitido darle un nuevo impulso a la radio como generadora de contenidos no solamente noticiosos, sino también de opinión y de entretenimiento. Creo además que los podcasts han permitido que nuevos creadores se puedan aproximar a estos géneros, ya digamos, transmitir con sonidos no es algo que esté solamente al alcance de los propietarios de las cadenas radiales o de los periodistas, sino que cualquier persona con un podcast y una app y un celular puede transmitir sus pensamientos, sus ideas y sus proyectos. Y finalmente creo que también ha rescatado el sonido como un transmisor de mensajes que venía siendo opacado por lo visual. Hoy estamos ante una generación que consume la mayoría de sus contenidos de forma visual, pero al conectarlos de nuevo con los sonidos, rescatamos la imaginación como un factor que puede completar y empoderar mucho mejor los mensajes.
Es muy emocionante escuchar a estas personas que hacen podcast, que participan de la creación sonora y han hecho parte de esta historia. Y además decir que lo hicieron por vía nota de voz, también por WhatsApp, quiere decir que sin duda este canal permite como ese circuito, círculo vicioso, virtuoso de la palabra escuchada, la propia y la del otro. También esta posibilidad, digamos que la apertura de posibilidad para que todos podamos crear contenidos, abre una puerta a la pregunta sobre la ética. Digamos que la radio ha tenido, pues no todos los medios son rigurosos, sabemos que ha habido casos de no contraste de fuentes, de que no hay investigaciones muy profundas, pero sí hay una premisa en el rol del periodista cuando es desde la formación o desde un comunicador de formación, que es como básica, y es la contrastación de fuentes, que es tener varias fuentes, fuentes verificadas para contar algo, contar una noticia. Esta posibilidad de crear, que también es infinita, ¿qué barreras también empieza a poner, sobre todo pensándolo en ejercicios periodísticos o cuando es más podcast, sí, de difusión de información? ¿Cuáles son esas límites que se cruzan también éticos ahí? ¿O qué retos ves ahí vos, Alejandra?
Pues yo creo que hay posibilidades y que son las mismas audiencias, son las mismas personas las que escuchan, las que también podrán castigar o no a ese que te está dando la información incorrecta o con mala fe, o tenemos que saber nosotros también y un poco educar a esas audiencias o educarnos como audiencias para saber diferenciar eso. Y ahí hay una cosa, es que en una emisora, por ejemplo, pues es el nombre de la emisora, ¿cierto? Aunque haya un periodista y tal, pues es un medio que pertenece a un grupo económico. Bueno, con el podcast usualmente soy yo, ¿cierto? Si yo hago mi podcast, yo soy la responsable de mi información. Entonces creo que antes ahí puede uno tener una mayor responsabilidad porque es un hombre el que está teniéndose ahí, pudiéndose poner en tela de juicio. No sé, pues hasta ahora, y la verdad, pues seguramente existen informaciones inventadas, falsas y no contrastadas en todos los medios, no solo en los podcasts que se hacen, sino en todos los medios de comunicación. Y creo que es como más una forma de tener una vida ética cada uno para que los contenidos que haga o todo lo que haga pues sea responsable, porque no sé qué más podría hacer uno ahí, pues.
Y además también los podcasts hoy, para ese interés de sostenibilidad, también tienen esta dependencia económica de algunos patrocinadores como la radio. Es decir, cuando el proyecto intenta buscar esa sostenibilidad económica, hoy no es tan fácil que sea a partir de los mismos oyentes. ¿Conocen algún caso que viva exclusivamente de alguna donación de sus oyentes o un pago que sea un gran caso de éxito?
Ese es el tema más complejo que está viviendo hoy quien decide hacer un podcast. Sí. En estos momentos, por ejemplo, en Colombia, aunque hay eso que en el mercado se llama networking, es decir, quienes estamos haciendo podcast de alguna manera estamos conectados, estamos haciendo eventos, la prueba de ello es esto que viene haciendo pues con fama desde el año pasado. Ahorita escuchábamos a Laura Baté con el Café Podcastero, Podcast al Oído de RTVC Play. Ahí hay unas formas de mover reproducciones, ¿cierto? Pero por más exitoso que vos seas en reproducciones, el modelo de negocio de los podcasts no depende de las reproducciones, ¿cierto? Entonces, tú le estás llevando un montón de reproducciones a las plataformas, principalmente a la plataforma que mencioné ahorita, que es la dueña de las reproducciones en Colombia, que es Spotify. Le das tu propiedad intelectual, si se quiere, pero pues vos no recibís dinero por ninguna de las reproducciones que tenés. Entonces, los podcasters que yo conozco, y entre comillas una de las personas que más bien lo hace, que es Sara Trejos de Presunto Podcast, están volviendo a los modelos de negocios tradicionales de la radio y están creando modelos de negocio diversificados como promovía hace algunos años la Federación Nacional de Cafeteros, con los cafeteros en las fincas, de mientras no tenga cosechas, tenga otras cosas sembradas para diversificar el negocio de su finca. Eso están haciendo los podcasteros. Entonces, La semana pasada estuve en Bogotá y esa noche que llegué había un evento súper grande de podcasteros en el norte de Bogotá. Ahí, con entrada paga, ¿cierto? Entonces, el evento en vivo genera un ingreso. Las suscripciones, hay diferentes proveedores de suscripciones y diferentes sitios digitales en donde vos llevas tu podcast, como Spreaker, por ejemplo, y ahí sí hay una retribución por escucha, ¿cierto? Por gente que decide pagar. Pero los medios de comunicación hoy en el mundo, no solo los podcasts, están en crisis porque las audiencias no todas están dispuestas a pagar por contenidos que tengan periodicidad como la del podcast. Otra dificultad es que en esa variedad en la que se está planteando el podcast para poder sobrevivir es con acuerdos, con organizaciones y con mecenas. Los mecenas son fundamentales ahora. Yo acabé de trabajar en la primera temporada de Fauna Local, que es el podcast del Armadillo que estuvo aquí el sábado pasado. Y esa primera temporada fue porque una universidad la pagó, pues puedo decir, la pagó EAFIT, que es donde Aleja y yo trabajamos. Y si no habría ese dinero, ese mecenas, ese podcast no habría podido existir. Entonces todo el tiempo son terceros que diversifican el modelo de negocio, pero las audiencias no están necesariamente pagando. Y quienes están reproduciendo los podcasts o las plataformas que están, digamos, ganando un montón de dinero por quienes estamos llevándoles reproducciones, no están devolviendo ese dinero. Ayer nada más estábamos leyendo que toda la apuesta de podcast de Spotify está en un fracaso total y están recortando shows porque no les está dando por la plata que están invirtiendo. Al principio de los originals de Spotify estaban pagando $100 millones a este comediante, a Joe Rogan, en Estados Unidos, y hace 6 meses María Jimena Duzán dejó de ser de Spotify original, ¿cierto? Entonces, esa pregunta que tú me planteas la contesto un poquitico dispersa, porque dispersa también es la forma en la que nosotros estamos encontrando para mantenernos en el tiempo, y realmente esa diversidad está muy mediada por la crisis que están teniendo los medios de comunicación hoy, que es económicamente hablando bastante, bastante grave.
Y que también plantea el reto de no caer en los usos que ya tenemos, digamos, en la radio o en otros medios, que es pues poner 10 minutos de publicidad por cada 5 de contenido, ¿cierto? Y entonces hay que mirar muy bien y seguir experimentando, porque yo creo que 20 años, pues decimos que es mucho, pero también es poco. Por ejemplo, la radio pues cumplió hace poco 100 años. Total. Y todavía seguimos buscando las maneras de ver cómo podemos hacer de esto también una forma de vida que tenga una retribución, pues que sea justa para quienes hacen las producciones. Total. Y creo que acá también estamos tratando de buscarlo y tener en cuenta no cometer esos mismos errores a lo mejor que hemos tenido en el pasado.
Bueno, 100 años de la radio, 20 años del podcast en Colombia, y queremos contarles que en Confama llevamos 4 años, digamos, incursionando, lanzándonos al agua en esta forma de relacionarnos con nuestras audiencias, de proponer conversaciones. Hace 4 años desde Spotify pueden encontrar nuestro podcast que se llama La Conversación, que toma forma de muchas cosas. Digamos que la conversación ha sido la excusa y la sombrilla de muchas conversaciones. Por ahí han pasado conversaciones a propósito de liderazgo femenino. Se llama Mujeres Líderes, un programa que tiene Confama para visibilizar a las mujeres creadoras de Antioquia. Pero también, por ejemplo, todos los temas editoriales de la revista Confama, que propone mes a mes en su circulación mensual temas para conversar, para debatir sobre la ciudad. Entonces, ahí también está la conversación de Confama en Spotify para que la escuchen. Esto que estamos conversando también quedará ahí alojado, entonces quedará para escuchar en la posteridad, no sé si atemporal, más bien como archivo histórico, no, para entender qué estaba pasando en el 2023.
No, eso en el montaje le hacemos cariñito para que quede atemporal.
Entonces, si les parece...
Ponemos muchos años del podcast. Okay.
Sí, queda muy claro porque estamos celebrando hoy los 20 años del podcast en Colombia. Gracias Alejandra, gracias Alejandro por esas voces tan ricas de escuchar, por ese conocimiento tan generoso compartido. A ustedes por estar acá, quienes nos escuchan hoy y nos escucharán en el futuro. Y muchas gracias. Y comamos torta, los que nos quedamos aquí, partamos la torta.
Muchas gracias.
¿Con qué la partimos? Con el micrófono.
Esta es La Conversación,
el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.